Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. Disfrútalo.
Hey, bienvenidos, ¿cómo están? Wow, hasta me despertaron. Qué padre tenerlos en casa. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que nos están viendo online. Bienvenidos a casa. Gracias por abrirnos las puertas de su casa y hacer de su sala un campus más de Javalia. Así que los amamos. Sé que pronto los podremos ver reunidos, abrazar y seguir caminando juntos en este camino de fe que Jesucristo nos abrió. Y todos los que estamos aquí, bienvenidos. Bienvenidos seas. Somos una iglesia de puertas abiertas y hoy estoy seguro que Dios quiere hablar a tu vida. Hoy estoy seguro que Dios te trajo a este lugar porque hay un propósito en tu corazón que Él quiere despertar, que Él quiere abrir. Yo no creo en una iglesia de oyentes. Yo creo en una iglesia de gente que sale al mundo tomando el poder del Evangelio para llevar actos de justicia a donde ni siquiera la sociedad se ha querido meter. Yo creo en una iglesia viva, en una iglesia que se ama, en una iglesia que está juntos en medio de momentos complicados. ¿Alguien más cree eso conmigo? Es en ese momento cuando la iglesia verdaderamente se ama, cuando la iglesia verdaderamente sale a manifestar las verdades que hoy proclamamos, que el mundo podrá decir: ah, Dios es verdad, Dios existe, Dios está con nosotros. Porque vamos, cuando una persona verdaderamente está desesperada, cuando una persona verdaderamente está en depresión y de repente hay luz, hay esperanza, eso es Dios. La vida cambia, y cuando la vida de una persona cambia, entonces su mundo cambia. Y cuando una persona cambia su mundo, automáticamente estaremos listos para cambiar también el mundo que nos rodea. Yo creo en una iglesia que se atreve a cambiar el mundo que está allá afuera. Es un desastre. Es un desastre verdaderamente. Cada vez nos damos cuenta de más problemas sociales que estamos enfrentando, de más circunstancias negativas que estamos viviendo. Pero mientras siga habiendo una iglesia que proclame las verdades que el Evangelio nos ha dado, sigue habiendo esperanza. Puedes dar un fuerte aplauso por eso. Es el mensaje del día de hoy, se llama La Espina. Y tal vez después pensé que debí de haber cambiado el título del mensaje. Soy una persona muy mala para títulos de mensaje. Siempre se me olvida, no lo estoy poniendo a último momento. Tal vez a la mitad del mensaje lo vayamos a cambiar, pero está bien, tú vas conmigo, ¿verdad? Gracias por esas personas que van conmigo. Sabes, creo fielmente que dentro de la iglesia hay gente que necesita despertar, gente que necesita creer verdaderamente en lo que simboliza la cruz de Jesús para cada uno de nosotros. Sabes, todos hemos sido bendecidos. Dice la Biblia que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Dios bendijo a su pueblo y Él dio bendición, y lo podemos ver a lo largo de toda la historia del pueblo judío. Ellos fueron bendecidos y siguen siendo bendecidos, pero hay una enorme diferencia entre ser bendecidos y vivir las bendiciones. Hay una enorme diferencia entre ser hijo de tal persona y disfrutar de las bendiciones de ser ese hijo, ¿no? Yo conozco hijos que no viven en su casa, no se llevan tan bien con sus padres, no tienen la libertad de disfrutar lo hermoso que es sentir que eres parte de una casa. No dejan de ser hijos, no dejan de tener una bendición que Dios ha dado, pero sin embargo no disfrutan de esas bendiciones. Y muchas veces en nuestra vida nos quedamos en un nivel muy básico. Sí, Dios nos ha bendecido. Tal vez por eso necesitamos muchas veces que gente nos diga: Dios te bendiga, para ver si en alguna de esas la creemos. Y es como: Dios te bendiga, y tenemos que estarnos más: Dios ya me bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios ya me bendijo. toda bendición espiritual ha sido dada para la iglesia, ha sido dada para tu vida. No sé si alguien puede creer esto, pero anteriormente la bendición de Dios estaba limitada solo para su pueblo. Su pueblo eran los únicos que habían sido bendecidos de parte de Dios. Pero nos colamos a la fiesta. Y ese es un milagro increíble, porque no nos quedamos al margen de ver la bendición de Dios, sino que Dios dijo: tú que tal vez estabas alejado, tú que tal vez no tenías el mejor destino, tú que tal vez no tenías el mejor pronóstico de vida, has sido adoptado mediante la sangre de Jesucristo, y hoy podemos disfrutar como un solo pueblo de las bendiciones que Dios nos ha dado, como su pueblo, como su iglesia, como sus hijos. Y ahí es donde cambia el parámetro, porque no solamente nos sabemos bendecidos, sino que vivimos la bendición, sino que nuestra vida verdaderamente se siente plena sabiendo que Dios mismo nos ha adoptado. Y ese es un concepto complicado, porque justo lo decía en la mañana, paternidad es un tema en Latinoamérica. Digo, es mi contexto latinoamericano me dice que paternidad es un tema. ¿Cómo le explicas a una persona, cómo le explicas a una mujer que su papá la violó, que Dios es su padre? ¿Cómo le explicas a un joven que su padre lo menosprecia, le da la espalda o lo golpea, que Dios es su padre? ¿Cómo le explicas a una persona que su padre natural lo abandonó y sintió ese abandono en su corazón y ese desprender, que Dios es su padre? Naturalmente nuestra mente va a decir: si Dios es mi padre, Dios me va a abandonar. Si Dios es mi padre, Dios me va a fallar. Si Dios es mi padre, Dios me va a lastimar. Y vivimos limitados de las bendiciones que Dios quiere darnos como su iglesia, porque hay conceptos que necesitan ser enderezados en nuestra vida. Por eso amo que la Biblia es enfática y no solamente dice: Dios es tu padre, Dios es Abba Padre. Dice: Dios es el buen padre. Dios es ese padre que no te va a faltar, que no te va a soltar, que no te va a fallar, que no te va a lastimar. Dios es ese padre que no le importa dar lo que más amaba en su corazón. No le importó traspasar el universo por venir a buscarnos, porque él entiende que no solamente somos criaturas, que somos adoptados para ser hechos hijos suyos. Cuando la iglesia entiende el título que tenemos, la bendición que tenemos de ser hijos suyos, entonces podemos caminar confiadamente sabiendo quiénes somos. Me ha tocado algunos amigos que tienen padres acomodados en ciertas posiciones, llegar a lugares y ellos no se detienen, me explico, ellos pasan primero que todos, ellos caminan seguros, llegan al lugar, piden porque saben que todo está resuelto. Y luego veo creyentes agachando la mirada mientras caminamos por la calle. Hay gente que camina segura porque sus padres tienen economía, y hay iglesia que camina agachada porque no ha entendido que su padre es dueño del oro y la plata, que su padre es el creador de todas las cosas existentes. Creo con fe en una iglesia que no solo se sabe bendecida, sino que sale al mundo entendiendo esas bendiciones y caminando seguros, sin importar la etapa de la vida que estemos viviendo. Fuimos invitados al baile, y yo creo que los invitados son los que más les zapatean. Yo creo que cuando verdaderamente entendemos a ese punto, que estábamos alejados, que estábamos separados, que verdaderamente nosotros no éramos aceptados. De hecho, es toda una discusión entre el pueblo si iban a aceptar a los gentiles o no. Todavía hasta Hechos 15 tiene que haber un concilio donde todos los apóstoles estaban discutiendo contra Pablo. ¿Los vamos a aceptar o no los vamos a aceptar? ¿Vamos a dejar que verdaderamente sean partícipes de la gracia? Y se tiene que levantar Pedro. Para mí, uno de los discípulos más enigmáticos e increíbles que existen, porque era cabezón como yo. Y dice: esa decisión no nos corresponde a nosotros, esa decisión fue de nuestro Padre. Nosotros no podemos decir quién puede acercarse a Dios y quién no puede acercarse a Dios. La iglesia no puede limitar a la gente a acercarse a Dios. La gente no puede juzgar nuestras vidas, nuestro pecado, nuestras condiciones. Porque si Cristo Jesús, siendo Dios, no vio nuestros errores como algo que nos alejaba de ellos, sino que vio nuestros momentos difíciles como algo que le atraía para atravesar el universo y venir por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para limitar el mensaje del evangelio para la gente que está allá afuera? Ah, no, ven a la iglesia, pero cambia esa manera de pensar, cambia esa manera de vestir, cambia. No, ven a la iglesia tal y como eres. Que salgas igual, quién sabe, no lo creo, pero tú ven como eres. Porque Jesús vino a abrir el reino. Jesús vino a darnos a todos la oportunidad de ser aceptados como hijos suyos. Eso es increíble. Pudimos haber hecho cualquier cosa y no hubiéramos podido alcanzar al Padre. Y Jesucristo vino a mediar, a inaugurar un reino, a darnos la oportunidad. Tal vez hay alguien aquí que siente que su vida está resuelta, pero al menos yo sé que no es así. Yo me conozco, me explico. Tú me puedes ver y puedes decir, ah, ese cuate es buena onda, pero yo me conozco y sé que no soy tan buena onda. Sé que me enojo más veces de las que tú crees que estoy enojado. Y sé que necesito de la gracia de Dios para seguir adelante en medio de momentos donde verdaderamente quisiera rajarme. Perdón, soy norteño. Te quisiera limitar o tirar la toalla. Pero sabes una cosa, cuando estoy en medio de esos momentos, recuerdo que Jesucristo vino a pagar mi fianza, que Jesucristo vino a pagar entrada, y ya no me vio como algo lejano, ya no me vio como algo insignificante, y decidió llamarme hijo suyo, oveja de su prado, nación santa y escogida de Dios, y ha hecho de todos un mismo pueblo para vivir no solo sabiendo que Él nos ama, no solo sabiendo que Él nos ha bendecido, sino viviendo en la plenitud que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. La historia de Abraham es increíble. Si tienes un poco de contexto, no de Abraham. Abraham es un patriarca, es el primer patriarca. Y es increíble la relación que Abraham tenía con Dios. Y la historia que más me quiebra el corazón es la historia cuando Abraham, después de muchos años, Abraham tenía casi 100 años, su mujer 90, estaban verdaderamente grandes, ¿no? Si alguien se siente viejo en este lugar, relájate. Abraham todavía alcanzó las promesas teniendo 100 años, entonces creo que todos vamos bien en ese camino. Ay, gente adulta que me dice, no, eso ya no es para mí. Hey, Abraham y Sara tuvieron un hijo casi a los 100 años. Hay matrimonios que necesitan creer que todavía hay vida en su matrimonio, no importa cuántos años tengan. Abraham y Sara lo consiguieron. ¿Me explico? Hay gente que dice, no, ya, Dios ya no tiene nada para mí, mi tiempo pasó, yo serví. Hay algo que quiebra mi corazón, es escuchar gente que me dice, yo serví a Dios 50 años, pero pues ya se acabó. Hasta nuestro último aliento sigue habiendo bendición. En nuestro último aliento, Dios todavía quiere hacer algo con tu vida. En el último instante de palpitar, todavía va a dar gloria a Dios. Todavía hay mucho que hacer, iglesia. y el tiempo se va rápido. Así que tenemos que creer en esas bendiciones que Dios nos ha dado. Regresando a la historia, Abraham y Sara tienen un hijo. Ellos no podían tener hijos, Sara era estéril. Abraham había tenido por ahí un desvío con Agar y una situación de la que hoy no voy a hablar. Y de repente tienen a su hijo. ¿Te imaginas esa promesa? Los cines, ellos, era el sueño de Abraham tener a un hijo. Y ese hijo es Isaac, ¿no? Significa risa, felicidad. Y yo no sé tú, pero imagínate esperar años por un milagro. Y cuando piensas que no va a suceder, es en ese momento donde sucede. Porque así es Dios. Dios nunca se mueve bajo nuestros parámetros. Hay veces que a mí me gustaría que la iglesia funcionara y administrativamente yo a veces digo, los que me conocen soy muy calculador, bueno, vamos a construir primero esto, vamos a generar esto, vamos a... Y de repente Dios dice, hey, relájate, esta es mi iglesia, yo hago con ella lo que quiero. Hey Dios, pero creo que es más importante, vamos a hacer los baños. Ok, así es Dios. Dios siempre tiene un mejor plan que el de nosotros, y la iglesia tiene, y tú y yo tenemos que aprender que Él es el buen Padre, que sus decisiones son mejores que mis decisiones, que sus decisiones son mejores que tus decisiones, que sus caminos son más grandes, más altos, más amplios, y que si Él nos va guiando en ese camino vamos a estar bien. Y Abraham y Sara tienen este hijo llamado Isaac, pero llega el momento clímax de la historia. Dios habla con Abraham y le dice, pues qué bueno que llevas entre 11, 14 años con Isaac. Isaac no era un niño, ya era un preadolescente. Yes, teens, lo hubiéramos metido a cabalía teens. Y Dios le dice, entrégamelo, sacrifícalo. Vamos, sé que hoy es un concepto que tal vez, si es la primera vez que vienes, dices, ¿what? Históricamente en ese tiempo había religiones, sobre todo por ejemplo la de los cananeos, donde el sacrificio infantil era tradicional. Ellos sacrificaban a sus dioses niños. Por eso para Abraham, aunque fue difícil, tenía un poco de contexto de que era algo aceptable en ese tiempo. Después Dios hace un ejemplo y nos deja súper claro en la Biblia que eso es completamente satánico y que eso no está bien. Tristemente hoy en día sigue existiendo sacrificio infantil. En nuestro país, no pienses que es una película o que en Europa, he tenido y he ido y Dios me ha dado el privilegio de estar en lugares así y poder proclamar la verdad del evangelio en lugares donde hoy en día, en pleno siglo XXI, siguen creyendo que está bien sacrificar niños. Sí, a veces vivimos en nuestra burbuja y pensamos que eso no pasa. El mundo está peor de lo que nos imaginamos. Entonces Abraham, con el dolor de su corazón, toma a su hijo Isaac junto con algunos siervos, y dice la Biblia que 3 días de camino llegan al monte. Y de repente dice, ahí vamos a ir. Isaac agarra la madera, siervos quédense aquí, vamos a subir al monte, vamos a hacer un sacrificio a Dios y vamos a regresar. Y dice que suben al monte, Isaac prepara el altar junto con su padre, y está la pregunta importante, le dice Isaac a Abraham, oye apá, ¿y como el sacrificio, como para cuándo? ¿Dónde está el cordero? Me imagino que debe ser el momento más difícil de la vida de Abraham. Vamos, Abraham era un hombre de fe. Pero escuchar a su hijo decirle, hey, ¿y el sacrificio? Y tener que agarrar a su hijo, ponerlo en el altar, amarrarlo y decirle, tú eres mi sacrificio. Tú eres lo mejor que tengo. No hay nada mejor en mi vida que tú. Pero honro más a Dios que a ti. Dice la historia que justo cuando levanta su cuchillo y está a punto de sacrificar a Isaac, Dios para la mano de Abraham y hay un cordero que está puesto en un matorral de espinas. Entonces Abraham entiende que Dios había proveído de un sacrificio para que Isaac no muriera, no fuera sacrificado, y el cordero tomara el lugar de Isaac. ¿Te imaginas cuánto amó Isaac a ese cordero? ¿Te imaginas? O sea, yo imagino, si a mí me hubieran bajado el altar y hubiera visto ese cordero que lo estaban poniendo, yo hubiera ido a besar ese cordero. O sea, yo lo hubiera abrazado y no lo hubiera soltado hasta que lo tuvieran que matar, y no me hubiera cansado de agradecerle a ese cordero. Si estuviéramos en estos tiempos, estoy seguro que Isaac se hubiera tatuado al cordero así. Me salvó la vida. Literalmente, hashtag, todos somos Isaac. Todos merecíamos ser sacrificados, todos merecíamos la muerte. No, David, espérate, yo he sido súper bueno, yo he tenido buenas oportunidades, he sido súper honrado con mi papá, he hecho todo bien en mi vida. No importa que hayas hecho todo bien, siempre va a haber algo que no vas a poder cumplir, algo que no vas a poder llenar, y para eso existe la sangre de Jesús. Porque no se trata de perfección, se trata de redención. No se trata de ser gente, ay, que vive una vida intachable. Se trata de ser personas que entienden que sin ese cordero la muerte hubiera sido nuestro destino. Y entonces, 1600 años después, en el mismo monte, vemos al Hijo de Dios, único Hijo, cargando la madera igual que Isaac sobre sus hombros, subiendo al mismo monte para liberarnos y tomar nuestro lugar, para llenar verdaderamente nuestra vida, para alumbrar nuestra depresión, para sanar nuestro dolor, para darnos la oportunidad de una vida grande, de una vida amplia, de una vida en abundancia, de una vida en bendición. Jesucristo decidió ser el cordero que no iba a ser sacrificado una y otra vez, sino el que se sacrificaría una vez y para siempre. Justo antes de la crucifixión, Mateo 27, 26, ¿me acompañan? Entonces le soltaron a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregaron para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y, reunido alrededor de él toda la campaña, y desnudándole y echándole encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una ¿qué? Corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha. E inclinando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban diciendo: ¡Salve, Rey de los Judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haber escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y se lo llevaron a la crucifixión. Muchos teólogos creen que en el Edén no existían las espinas, que las espinas que hoy conocemos es solo una manifestación de la caída del ser humano. Y amo que cuando Dios proveyó para Abraham un sacrificio, el cordero estaba atorado entre espinas. Que cuando Dios proveyó a un cordero para salvarnos, su corona fue nuestro pecado, su corona fue nuestro dolor, su corona fue nuestra separación, su corona fue nuestro menosprecio, su corona fue la traición que alguien te ha hecho, el abandono que alguien te provocó, las injusticias que alguien te presentó. El Rey del Universo se coronó con mi dolor, para que al tercer día Dios lo glorificara como el nombre sobre todo nombre. Esas espinas simbolizaban mi propia destrucción. Esas espinas simbolizaban que el ser humano necesitaba redención. Y no le importó el precio. No le importó cuánto costó. No le importó cuánto dolió. ¿Te imaginas? Dios mismo hecho hombre en medio de un parque romano, desnudo, siendo burlado, con una corona que simboliza mi pecado y golpeado con una caña en esa corona, en su cabeza, para que verdaderamente se encarnara nuestro pecado en Jesucristo. Y Él seguía soñando contigo. ¿En verdad crees que ya se acabó? ¿En verdad crees que no eres amado? ¿En verdad crees que no has sido bendecido? ¿En verdad crees que no hay una nueva oportunidad para ti? ¿En verdad crees que Él te ha abandonado? Si no negó lo que más amaba, si no le importó su trono, su reino, y lo único que vino a hacer es abrirnos camino a los gentiles para que disfrutáramos de una bendición que no era para nosotros. Yo amo lo que puedo lograr con mis recursos, pero quiebra mi corazón lo que no puedo lograr con mis recursos que Dios me da. Cuando iniciamos este ministerio, cuando por primera vez en mi vida yo le dije a Dios, te creo. Yo recuerdo que junto con el pastor Eliud, que en ese momento éramos socios, y le dije, vendimos todo lo que teníamos, nos quedamos sin ningún centavo, nos fuimos a 850 kilómetros de distancia de una buena cama y una buena casa y una buena familia. Y recuerdo momentos súper complejos, ¿no? Muy, muy, muy difíciles, ¿no? Ya no tenías dinero para sobrevivir, no teníamos dinero para comer, no teníamos literalmente no teníamos dónde dormir. Los primeros 5 años de nuestro ministerio, el piso era la mejor cama. Que cuando alguien nos regaló cama, fue muy difícil volverme a acostumbrar a dormir en una cama. Pero jamás voy a olvidar cuando una señora salió corriendo detrás de mí después de una actividad que tuvimos y me dijo, Dios me puso en mi corazón darte esto. Y me dio un billete de 200 pesos. Hey, yo no sabía cómo reaccionar a eso. Toda mi vida me enseñaron que si trabajas vas a conseguir lo que quieres, que nada es gratis en esta vida. Yo le decía, no, claro que no. No, es que si tú no me lo aceptas, entonces tú estás desobedeciendo a Dios, porque Dios me dijo que lo tenías que aceptar. Recuerdo que agarré los 200 pesos, me subí al carro y no tengo ni idea de cuántas horas lloré, porque lo único que Dios me gritaba es, yo soy tu padre y tú no necesitas nada si me tienes a mí. Porque no se trata de lo que puedes hacer con tus manos pueden producir dinero, pero yo a través de tus manos puedo producir vida. Yo a través de tus manos puedo cambiar el mundo. Yo a través de tus manos puedo gritarle al que no tiene esperanza que siga habiendo esperanza. Ese es el mensaje de la cruz. Que no importa lo que puedas hacer con tus manos. Lo que Él hizo con sus manos y sus pies fue mucho más grande y valioso de lo que nosotros hayamos hecho. Es que yo no soy digno. Es que he pecado tanto, es que he fallado tanto, es que no sé, como que no siento que verdaderamente mi vida esté plena. Amigo, no importa lo que hayas hecho. A Jesús nunca le ha importado, a Dios nunca le ha importado. Y cuando le dio importancia al error del pecado del ser humano, nos dio también el pago para sobrepasar ese error. ¿Qué te limita para salir al mundo y vivir bajo la bendición que no era para ti, pero que Jesús pagó para que nosotros también la tuviéramos? Nunca he valorado 200 pesos más que cuando no me los gané con mis manos, que cuando alguien se sacrificó, una mujer sola, con problemas económicos, que sé que batallaba para salir adelante porque tenía hijos, se desprendió tal vez de la comida de días para dármelos a mí. Son los 200 pesos más emblemáticos que he tenido en mi vida. Me hubiera gustado enmarcarlos, pero no me podía dar ese lujo. Pero corro el riesgo de olvidar que algún día alguien sembró en mí. Como la iglesia muchas veces corre el riesgo de olvidarse que Jesús pagó por nosotros. Y que hoy el Padre, que hoy Dios mismo, el Creador de los cielos y la tierra, dejó de vernos como creación y empezó a llamarnos hijos. Dejó de vernos como simple polvo y aliento y se manifestó a través de nosotros. Nos adoptó, nos limpió, nos quitó la ropa sucia, nos dio un anillo de autoridad, una túnica de colores, y nos dio las puertas, nos dio las llaves de la puerta de su reino, con el refri lleno, con la sala cómoda, con mini split en el cuarto, para salir a cambiar el mundo. Es que es muy difícil. Para Jesús también fue difícil, pero si Él pudo, nosotros podemos. Porque no lo digo con ego ni con arrogancia, lo digo porque creo en sus palabras. Y Él dijo: mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. Y la iglesia hará proezas en mi nombre, porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Vamos, alguien tiene que creer eso esta mañana. Alguien en casa tiene que celebrar que Jesucristo nos resucitó en medio de nuestra muerte y nuestro dolor. ¿Crees que ya se acabó todo? Hay mucho más que hacer. Quiero orar esta noche, mañana, porque solo el Espíritu Santo de Dios puede convencernos que somos hijos de Dios. Yo puedo hablar otras 3 horas, no lo voy a hacer, y no lograría convencerte. Hay gente que piensa: ah, ganamos tantas almas. No. Solo el Espíritu Santo de Dios nos puede mostrar a Dios, nos puede revelar la grandeza y majestuosidad de Dios. Yo quiero orar para que el Espíritu Santo, si hay alguien en este lugar que su concepto de paternidad esté distorsionado, si hay alguien en este lugar que sienta que no ha podido perdonar a su padre, y puedan cambiar los conceptos y podamos decir, como decía David, el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, porque Él es el buen Padre. Y yo creo hoy que hay sanidad en corazones, no importa qué edad tengamos. No importa si hay gente aquí que tristemente haya tenido ya que enterrar a sus padres. Conozco personas que han tenido que enterrar a sus padres y siguen odiando a una persona que ya no está en este mundo. Pero yo creo que hoy hay sanidad. Yo creo que hoy hay libertad. Yo creo que hoy hay vida. Yo creo que hoy hay propósito. Yo creo que hoy hay paz. Yo creo que hoy hay felicidad. Yo creo que hoy hay bendición. Yo creo que hoy hay paternidad en la iglesia. Y nunca más estaremos solos. Espíritu Santo, ven sobre tu iglesia. La iglesia y el Espíritu claman, ven. Porque sabemos la bendición de que moraremos contigo por toda nuestra eternidad. Pero aquí en este mundo, en esta tierra, te acepto como mi Padre. Rindo a ti mi concepto de paternidad. Rindo a ti mi odio. Rindo a ti mis pensamientos. Y me atrevo. Y tengo la fe para perdonar. Tengo la fe para soltar. Espíritu Santo, convénceme de que soy hijo de Dios. Y estoy harto de caminar agachado. Estoy harto de caminar mendigando. Estoy harto. Convénceme de que soy hijo de Dios. Que he sido bendecido con toda bendición espiritual, que soy rico en su gloria misma, que el mundo es mi herencia. Espíritu Santo, convence a la iglesia y echa fuera todo pensamiento de orfandad, todo espíritu de menosprecio, toda condenación. Hoy es echada fuera en el nombre de Jesús. Y hay un espíritu de adopción. Hay un espíritu de gratitud. Ahí está el Espíritu Santo. Dale unos minutos ahí.
Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión. Si tú quieres ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes hacer tu donativo a nuestra cuenta de PayPal, generosidad@javalia.org. Juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.